Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La verdad que no es normal lo que está pasando. No es normal que, sin haber acabado el mes de marzo, el monte en Castellón lleve ardiendo más de una semana y haya quemado casi 5.000 hectáreas y mantenga, además, desalojadas todavía a 1.400 personas. Es un incendio. Es el incendio que más atención está reclamando en este momento, pero lo grave es que no se trata de un caso aislado. Ahora mismo hay más de 100 fuegos activos en Asturias de diferente intensidad. Esta región ha tenido que solicitar en las últimas horas el apoyo incluso de la Unidad Militar de Emergencias. Más de 100 incendios en una región del tamaño de Asturias. Hasta hace unas horas, otro fuego en Baleira, esta vez en Lugo, mantenía el nivel 2 de peligrosidad. Ahora se encuentra en el nivel 1, pero ya se ha llevado por adelante más de 1.300 hectáreas de terreno. En Cantabria tenemos más de 20 focos activos y se calcula que solamente en este mes de marzo casi 300 incendios han sido provocados en esta región. No todos son intencionados, muchos de ellos se deben a imprudencias, pero el resultado es el mismo. Esta cifra que vemos en Cantabria es un patrón que se repite año tras año en toda España. Más del 90% de los fuegos en el monte son motivados por la acción humana de forma voluntaria o involuntaria. Muy pocos tienen que ver con causas naturales, como por ejemplo la caída de un rayo. Incendios forestales en febrero, marzo o abril, pues lo ha habido siempre y no resultaba algo tan extraño. La diferencia y lo que llama la atención ahora es la intensidad y el número de estos fuegos. No hace ni una semana que hablábamos de la necesidad de invertir en la prevención de incendios durante el invierno, sobre todo cuando las previsiones apuntan de nuevo a un verano cálido y a un agravamiento de la sequía. Hoy mismo, a 30 de marzo, las temperaturas en algunas zonas de España van a superar los 30 grados y mañana se puede rebasar incluso esta cifra. Hace un momentito he mirado el mapa de la EMET, el mapa de riesgo de incendio forestal. Es un mapa que funciona por colores y he visto cómo hoy y mañana hay una intensa mancha roja que cubre todas las regiones y provincias de Levante, Cataluña, Aragón, Asturias e incluso también las Islas Canarias. Eso indica riesgo extremo de incendios. Bueno, ojalá no los haya, pero este nivel nos advierte de que cualquier conato puede acabar mal o muy mal. Avisados estamos. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y lo primero, Pilar, es que el Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves la segunda parte de la reforma de las pensiones que el Gobierno ha pactado con los sindicatos, pero que rechazan tanto los empresarios como distintos expertos económicos. Avisan de que no es sostenible a largo plazo. A partir de ahora, para su cálculo, se podrá optar por elegir los mejores 27 años de los últimos 29 trabajados. En esa convalidación y contra todo pronóstico, finalmente Vox se ha abstenido. PP y Ciudadanos han votado en contra. Y la que fuera presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, no entrará finalmente en prisión. La justicia la ha condenado a 4 años de cárcel y a 13 de inhabilitación por fraccionar contratos y evitar licitarlos cuando estaba al frente de la institución de las letras catalanas. Sin embargo, estos 4 años se quedarán en 2 si, como es previsible, la Generalitat da el visto bueno a la petición de indulto que hace el tribunal. Este reclama una rebaja a la mitad de la pena, con lo que si el gobierno de Pere Aragonés dice que sí, Borràs acabará evitando la cárcel. Y Pedro Sánchez se encuentra ya en Pekín para reunirse las próximas horas con el presidente chino. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea advierte de que las relaciones con el gigante asiático van a depender de su postura en Ucrania. Hoy Rusia ha detenido a un periodista estadounidense al que acusa de espiar para la administración de Joe Biden. Y el Vaticano confirma que el cuadro clínico del Papa mejora progresivamente. La Santa Sede informa de que el pontífice, ingresado desde el miércoles en el Hospital Gemelli de Roma por una infección respiratoria, ha pasado buena noche. Y ante el debate sobre la maternidad subrogada, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Don García Magán, ha recordado que la maternidad es un don, no un derecho. Ha añadido que ojalá nuestro ordenamiento jurídico estuviera mejor ante una situación con muchas aristas, pero con una pregunta fundamental. ¿Todo lo que es factible técnicamente lo es éticamente?
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Han hablado Fernando Alonso y también Carlos Sainz en la previa del Gran Premio de Australia,
sí,
de Fórmula 1.
Gran Premio de Australia que comienza esta madrugada con los primeros entrenamientos. Y en la previa, toque de atención de Carlos Sainz a Ferrari y optimismo de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Especialmente claro ha sido Sainz, que ha señalado los problemas de su escudería y de su coche. En Jeddah descubrieron que su concepto no funciona con la nueva reglamentación y, como adelantamos el sábado en COPE GP, tienen que ir hacia un coche al estilo de Red Bull. Y luego está el hombre de moda, Fernando Alonso. Invitó el miércoles a cenar a todo su equipo y puede ir muy bien en una pista de curvas medias favorable a su Aston Martin. Además, hay duda en la fiabilidad de los Red Bull y por eso Fernando sueña en voz alta con la victoria.
Con muchas ganas, ¿no? Ojalá pudiese llegar la victoria a la 33 que tanto se habla, pero al mismo tiempo realista. Sabemos que los Red Bull igual están demasiado por delante ahora, pero bueno, pueden pasar cualquier cosa, un problema de fiabilidad, un toque entre ellos, ¿no? Que también se ha hablado mucho de que tienen un ambiente ahí caliente.
En el Fútbol Club Barcelona comienza a las 2 una junta directiva que es muy importante en lo económico, porque están sobre la mesa la financiación del Espai Barça, la reducción de la masa salarial y, por supuesto, el caso Negreira. Hoy se ha conocido que después de la sanción de 4 partidos a Sergio Canales por sus palabras sobre el árbitro Mateu Laoz, el propio Mateu estará en el VAR en el Atlético Betis de este domingo. Y Carlos Alcaraz jugará esta madrugada, no antes de la 1, el partido aplazado anoche por la lluvia ante Taylor Fritz en los cuartos de final de Miami.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos de un producto que es básico en nuestra cesta de la compra, pero bueno, que al ritmo que lleva podría acabar siendo un artículo de lujo. Estamos hablando del huevo. Hoy hemos conocido los datos del IPC adelantado del mes de marzo. En el último mes los precios han bajado hasta el 3,3%, según, insisto, ese IPC adelantado. Dentro de 15 días vendrá ya el dato definitivo. Y han bajado principalmente por el descenso del precio de la energía o los combustibles. Sin embargo, en el último año, el huevo se ha encarecido un 28%. Es uno de los alimentos que más ha subido en estos últimos 12 meses, junto al aceite, que ha subido un 34%, agárrate, la leche un 33%, y el yogur o las patatas un 21%. ¿Y a qué se debe este incremento? Bueno, pues son varias las razones, pero vamos a comenzar por la que seguramente sea la que más peso tiene: el incremento de los costes de producción. Aquí caben todo tipo, porque ha subido el recibo de la luz que pagan las granjas, ha subido también la gasolina que tienen que emplear los productores avícolas en su distribución, los piensos que comen las gallinas o el embalaje que utilizan también en las hueveras. Y sabes que están hechas la mayoría de cartón. Y si sube el coste de producir para los propietarios de granjas, pues sube lógicamente el precio. Según las cifras del Ministerio de Agricultura, si el incremento de los precios en general, en origen, ronda de media el 63%, los huevos se han encarecido un 98%. La docena ha pasado de 84 céntimos al euro con 66 céntimos. Y esto, te repito, son precios en origen, ¿eh? Que después ya sabes que en la tiendita o en la estantería del súper no encuentras la docena a menos ahora mismo de 2 euros con 40 céntimos. El incremento de los costes de producción es una de las razones. Otra hay que buscarla en la gripe aviar. A causa de este virus se han sacrificado millones de gallinas en Europa, sobre todo en el Reino Unido, pero también aquí en España, generando una escasez de ponedoras que se ha traducido en una falta de huevos.
Se ha sumado el efecto de los mayores costes a que había una escasez que ha hecho que el huevo se pague más caro, y se paga más caro todavía en la Unión Europea de lo que se paga en España.
Mar Fernández es directora de la Interprofesional del Huevo y nos cuenta que, como este alimento, el huevo, además, se paga más caro en Europa, provoca que muchos productores se decanten por la exportación en lugar de por su venta aquí en España. Y esta es la tercera razón. Si hay menos oferta, pues también sube el precio. De todas formas, si en algo están de acuerdo los expertos es que, aunque hay menos oferta, no vamos a ver escasez, parece ser, en las estanterías del supermercado.
Y no tiene sentido que la gente piense que va a haber escasez. Ahora mismo, desde luego, seríamos prácticamente el último país de la Unión Europea en el que habría escasez, porque tenemos, como digo, bastante más producción de la que consumimos.
Los productores avisan de que por estas tres razones que hemos hablado, el precio del huevo no ha tocado techo y seguirá subiendo. ¿Piensa lo mismo Itziar Amor? Itziar es propietaria de una granja avícola en la Sierra de San Pedro, en Cáceres. Itziar, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé cuál es tu opinión. No sé si crees también que los huevos van a seguir subiendo en los próximos meses, independientemente de la tendencia que hemos visto en este último IPC.
Pues la verdad es que, hombre, al ritmo que vamos, seguramente sí, porque los costes de producción no bajan. Nosotros en el último año sí que hemos subido un 30%, pero bueno, el precio del pienso se nos ha duplicado, el de los embalajes también, entonces estamos asumiendo parte del coste, entonces claro, de mucho tiempo así tampoco se puede aguantar. Y lamentablemente pues la tendencia yo creo que sí que va a ser que siga subiendo si esto no mejora.
Icíar, tú tienes una granja pequeñita que produce unas 6.000 docenas al mes, ¿no?
Sí, unas 200 docenas al día, más o menos. Sí.
¿Cuánto habéis subido vosotros los precios de los huevos en origen?
Pues a lo largo del año hemos ido haciendo subiditas paulatinamente para, bueno, asumiendo, ya te digo, parte del coste y en torno a un 30% más o menos. Es lo que se ha subido en todo un año.
Fíjate.
Desde que empezó lo de la guerra de Ucrania y sobre todo a nosotros lo que más nos afecta es el tema de los piensos.
Te iba a preguntar precisamente eso. Nos hablabas de que os han subido los precios en origen un 30%, que es muchísimo. Luego eso pues se traduce en un aumento todavía mayor cuando llega al supermercado. Y las causas. Decías los piensos, ¿no? Que se han encarecido muchísimo en el último año y también el precio del cartón de las hueveras.
Sí, también. También porque el coste también de fabricar la huevera se ha encarecido mucho porque sobre todo, debido al incremento del precio del gas, donde se fabrican las hueveras, pues nos repercute a nosotros esa subida que tienen que hacer por el tema del gas. Y eso que nosotros usamos cartón y no usamos plástico, porque ahora también si las hueveras que lleven plástico, que hay que añadirles el impuesto al plástico que se ha puesto, pues más caro todavía.
¿Y los piensos? ¿Os han subido un 300%?
Los precios, los piensos de cuando subimos, nosotros llevamos con la actividad 3 años... Y desde que empezamos se han duplicado los precios. Sí.
Icíar, ¿qué más factores están detrás de que a pesar de estar subiendo el huevo, muchas granjas decidan echar el cierre o apostar por terceros países en lugar de por el mercado español?
Bueno, se han sacrificado muchísimas aves a nivel mundial por el tema de la gripe aviar, entonces no sale a cuenta, se han sacrificado muchas aves y se han introducido menos aves de las que tienen capacidad las granjas porque no les sale rentable por esto, ¿no? Por el coste. Entonces, al no haber ponedoras, pues hay muchísimo menos huevo. ¿Qué pasa? Que al no haber huevo tampoco en el extranjero, si lo pagan mejor en el extranjero, pues las grandes empresas están exportando mucho. Entonces, por eso hay escasez.
Pues Icíar Amor, propietaria de la granja avícola Con un Par en Cáceres, me hace mucha gracia el nombre. Gracias, Icíar, por estar con nosotros en mediodía y por contarnos, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el huevo, que es uno de los productos que, como estamos contando hoy, más se ha encarecido en el último año. Gracias, Icíar.
Sí, muchas gracias. Hasta luego.
Por cierto, que la subida del precio del huevo no termina con lo que vale el propio huevo. Derivados como, por ejemplo, las magdalenas del desayuno tienen ahora mismo un precio que es un 75% superior al de hace un año. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la mayonesa. Si a comienzos de 2022 pagábamos por un bote de marca conocida 99 céntimos, pues un año más tarde nos cuesta €1,75. Fíjate la diferencia. Es casi un 80% más. Y ya para otro día, si eso, dejamos lo del precio de las torrijas, que hacerlas ahora mismo en casa, comprarlas en el súper, pues también nos sale mucho más caro. Ayer por la tarde saltaba una noticia que hacía que las miradas de todos los medios de comunicación apuntaran directamente hacia Roma. A media tarde, una ambulancia entraba en la policlínica Gemelli y el paciente que llevaba era nada más ni y nada menos que el Papa Francisco. Fue ingresado a última hora de ayer y allí permanece. El Vaticano explica que se trata de una infección respiratoria, pero que no tiene nada que ver con el COVID. Allí nos vamos, corresponsal de la cadena COPE en Roma, Eva Fernández. Muy buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Hay alguna novedad sobre el estado de salud del Papa Francisco?
Pues la verdad es que tenemos muy buenas noticias que confirman que el Papa está mejorando. El comunicado vaticano que hemos recibido hace unos minutos añade además que según pasan las horas el mejoramiento está siendo progresivo y el equipo médico continúa aplicando al Papa el tratamiento programado. Además, dan un par de detalles muy importantes. Por una parte, confirman lo que sabíamos desde esta mañana por parte del Hospital Gemelli, esas filtraciones, que ha descansado bien y que también por la mañana, tras desayunar, ha leído algunos periódicos, muy buena señal, y que ha retomado el trabajo desde la habitación. Es más, ahora mismo que debe de estar comiendo, antes del almuerzo, ha acudido a la capilla que se encuentra muy cerca en el apartamento del hospital de la planta que ocupa, que está adaptada justo para el ingreso de los pontífices y, por lo tanto, dispone de una pequeña capilla. Bueno, pues allí se ha acercado para rezar y recibir la comunión. O sea, que son unas noticias, Pilar, que nos dejan muy tranquilos. El Papa va a permanecer, por supuesto, al menos 2 días durante los que se han cancelado los actos previstos en su agenda, y por lo que sabemos hasta el momento es que sufre una infección respiratoria de la que se había resentido en los últimos días. Según los medios italianos, el Papa fue sometido a un TAC en el tórax y a otras pruebas médicas que han descartado la neumonía y se apunta más bien a una bronquitis que puede ser tratada con antibióticos, por lo que esperemos que se pueda recuperar pronto.
Bueno, pues esta es la última hora del estado de salud del Papa Francisco, ingresado ayer en esa clínica Gemelli de Roma. De momento se ha suspendido la agenda que tenía prevista el Papa hoy y mañana, y de momento se mantienen los actos de la Semana Santa en los que lógicamente iba a participar. Eva, cualquier novedad, nos pides paso y volvemos contigo a Roma. Gracias, compañera.
Por supuesto, un fuerte abrazo, Pilar, gracias a ti.
Bueno, acabamos de empezar la primavera y estamos ya prácticamente todos de manga corta, ¿eh? Porque hoy vamos a tener temperaturas veraniegas en muchísimos puntos de España. Es que en muchos lugares hoy van a pasar de los 30 grados. Y llama mucho la atención la alerta naranja por calor que tienen en Gran Canaria en este mes de marzo. Para que te hagas una idea, ayer en la aldea de San Nicolás, al oeste de la isla de Gran Canaria, se registraron 38 grados, la máxima de toda España. Es la temperatura además más alta registrada en este mes de marzo en toda Canarias desde hace 72 años. Bueno, pues hoy de nuevo allí van a registrar la máxima de nuestro país. En Mogán, al suroeste de Gran Canaria, se esperan 35 grados, una temperatura que además en las Canarias, donde sabes que siempre tienen un clima muy templado, pues estas temperaturas tan altas no son desde luego nada normal. Allí nos vamos para hablar con María Ferrer, que trabaja en un restaurante de este municipio. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
María, ¿cómo estáis? ¿Qué temperatura tenéis ahora mismo?
Mucha calor, mucha calor. Ahora mismo estamos 33 grados.
33 grados y decíamos que hoy se espera que tengáis por allí 35. Todavía, si se cumple el pronóstico, sí, os quedan 2 graditos más. María, ¿es común tener este calor en Canarias en esta época del año?
Sí, aquí, bueno, un poquito más adelante sí, pero ahora mismo esta temperatura, más o menos sí, sí. Ahora, cuando para el mes que viene todavía, más todavía, sí. Pero, vamos, tan pronto tampoco es normal esta temperatura.
Bueno, decíamos que estáis en alerta naranja allí por calor y también por calima. ¿Hay mucha calima?
El calima, sí, sí, calima y viento, mucho viento. El aire es caliente, vamos.
O sea, que hace un día desagradable entre el calor, el viento cálido y la calima, dice, madre mía, ¿no?
Calima, sí, la tierra... La verdad que sí, mucha calor, mucha calor.
Bueno, pues así están ahora mismo en este municipio del que hablábamos, en Mogán, al suroeste de Gran Canaria, donde se esperan que hoy alcancen los 35 grados, la temperatura más alta de nuestro país. Gracias, María, por atendernos.
Gracias, buen día.
Eso en Canarias. En la península, las temperaturas más altas se van a registrar en toda la costa del Mediterráneo, sobre todo en las provincias de Murcia, Alicante y Valencia. Y a esta última nos vamos. Pascual Claramonte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pascual, 13 y 19 minutos. ¿Qué temperatura hace?
pues tengo un termómetro a golpe de vista que nos indica que estamos a 27 grados y la previsión es que nos podemos ir incluso hasta los 33 aquí en la capital. Esa barrera de los 30 también se va a superar, Pilar, en más puntos, por ejemplo, en Gandía o en municipios como Ontinyent, más hacia el interior sur de la provincia de Valencia.
Oye, ¿dónde estás, compañero, tú ahora mismo? No sé si en el centro de Valencia, cerquita de la playa, ¿qué ves a tu alrededor? ¿Cuál es la fotografía en este día ya de calor, en plena, bueno, en el arranque de la primavera?
Pues sí, Pilar, mira, estamos en el centro, en una de las vías comerciales más concurridas. La imagen, gente arriba y abajo, aquí es lo habitual. Y no creas, por ejemplo, Pilar, que hay mucha manga corta. Sí, varias chaquetas en mano, porque sobran, y menos ropa, especialmente en los turistas, que se nota que vienen del norte de Europa.
Oye, Pascual, ¿y la previsión para el fin de semana? ¿Va a seguir haciendo calorcito? Si es así, me imagino que, claro, las playas llenas, los madrileños, ya sabes que nos vamos para allá enseguida.
Va a seguir, las buenas temperaturas van a continuar, Pilar, pero sí que es verdad que va a haber un descenso progresivo. El viernes todavía podemos tocar los 30 grados, pero ya el sábado y un puntito menos el domingo, la previsión nos dice que nos situaremos alrededor de los 25 grados de media, pero siempre por encima en prácticamente toda la comunidad de los 20 grados.
Bueno, pues hoy, como decimos, se pueden alcanzar los 33 allí en Valencia, donde está nuestro compañero Pascual Claramonte. Gracias, Pascu.
A ti, Pilar, un beso.